Este es un video que ha estremecido a los colombianos por su contenido violento, provocador, agresivo. Escuchemos.
Pero sí podemos poner en crisis a este gobierno actual. ¿Y por qué no poner unos 5 francotiradores en las principales ciudades de Colombia y empezar una temporada de caza? Ya sabemos a todos los políticos que nos han vendido. Ya sabemos cómo viven, cuáles son sus itinerarios. Los tenemos marcados, a todos y a cada uno de ellos. El océano Atlántico es muy grande. Y los mismos aviones en que se montan estos bandidos miserables terroristas, pues también pueden vivir su terrorismo. Es solamente un poco de invertir la polaridad en el motor para que ese proceso empiece a funcionar. Sabemos cuáles son los senadores, cuáles son los políticos, sabemos cuáles son los líderes que en diferentes regiones de Colombia se han vendido por narcodólares. Ahora, la dignidad no se compra, el respeto tampoco. Yo creo que lo que han hecho y lo que está haciendo el gobierno con blindar todos esos acuerdos con estos miserables no es otra más que darle rienda suelta a una nueva época de autodefensas, solo que desde el pueblo, con una guerra mucho más peligrosa, la urbana. Santos tenía razón, va a haber guerra urbana, totalmente seguro. Y usted va en una de ellas, mi estimado Santos, se lo puedo asegurar, usted y su corte. Triste, triste, pero nos avecinamos a una guerra civil en Colombia. El problema, cuando toca la puerta de la casa del que cree que nunca podría ser, es cuando el cambio se genera.
Señor José Martínez Loaiza, gracias por atendernos. Buenos días.
Señor, tenga usted muy buenos días. Para mí es un gusto poder compartir este diálogo con usted y más que lo admiro de toda la vida por haber hecho tanto de periodismo en Colombia.
Señor Martínez, muchas gracias. Pero yo no puedo decir lo mismo. Estamos ante una provocación, ante un video incitando a la violencia, ante unos términos inaceptables que en un momento de polarización pues pueden llevar a que personas crean lo que usted allí dice y tomen acciones de las que todos, incluyéndolo usted, nos podemos arrepentir. ¿Estamos ante un juego? Sí, ¿no? ¿Este era un video de mentiras? ¿Qué hay detrás de esta invitación?
Bueno, primero que todo, yo, al igual que muchos colombianos, sentimos una angustia y sentimos una vergüenza y una humillación. El pueblo, y esto es un contexto que te quiero hacer, el pueblo dijo no a unos acuerdos y han pasado por encima. Reconozco, y tengo que darte la razón, en que lo que usted ha dicho antes de hablar conmigo es real. Es real que en un momento de apasionamiento y de más vísceras que cerebro, pues acompañé mi video con esa parte, precisamente por el inmenso dolor que siento por lo que está sucediendo en mi país, y soy consciente de que efectivamente fui muy brusco, fui muy radical, fui muy extremista, pero no es menos cierto, querido señor, colombianos, que el señor presidente de la República fue quien amenazó directamente a través de todos los medios de comunicación a que se venía una guerra urbana. Me faltó contextualizar bien mi idea, pero cosas como esas pueden suceder en una guerra urbana. Lo correcto, lo más sabio de mi parte y de cualquier persona sana mentalmente es reconocer de que efectivamente mis palabras fueron expresadas tal vez en un momento de pasión por lo que veo a diario. Ese video lo realicé un día en que se estaba conociendo la muerte de militares de mi país, gloriosos héroes de mi patria, caídos en medio de todo esto, señor.
Sí, le escuchamos.
Bueno, gracias por darme el espacio. Ahora, yo creo que lo correcto que tiene que hacer Colombia es darnos cuenta de que Venezuela es la radiografía de todo lo que quieren defender otras personas. Nosotros estamos viviendo una crisis en Colombia impresionante, en todos los ámbitos. Colombia no puede seguir regalando el voto por una teja, por un ladrillo o por una promesa. Es cierto, señor periodista, hermanos míos colombianos, de que el señor presidente de la República ha mentido, ha engañado, ha traicionado. Este señor, yo reconozco que es valiente del señor presidente hablar de paz, porque para hablar de paz se necesita mucho valor. Pero más que valor, uno tiene que tener criterios, valores morales y ser unas personas demasiado íntegras. No, lastimosamente yo, Josué Martínez, considero que estamos dirigidos por alguien que no respeta la decisión del pueblo. Por algo se hizo un plebiscito, por algo la gente dijo no. Uno no puede salir, señor presidente, y ojalá me escuche, señor, y se lo digo como colombiano. No soy afín a usted, pero le respeto porque usted fue elegido democráticamente. Usted no podía haber pasado por encima de la decisión del pueblo. Y en mi video dejo claro de que todos los gobernantes que llevaron a asfixiar al gobierno, al pueblo, desde Rusia, desde Francia, desde el mismo Estados Unidos, siempre las cosas han terminado mal. Uno no puede, señor presidente, amenazar a la gente como yo no debía haberlo hecho. Usted jamás se ha disculpado, pero yo sí me voy a disculpar. Discúlpeme, pueblo colombiano, por haber en un momento de dolor patrio apresurarme a decir cosas como estas. Pero los invito a algo diferente. Nos quedan 450 días aproximadamente para un proceso electoral. Votemos a conciencia. Votemos no por el voto.
Permítame primero, señor, es que vamos por partes. Es que no se trata de acá que usted nos haga un discurso sin que tenga confrontación en las preguntas. Porque es que lo que usted dijo no es brusco. Lo que usted dijo es criminal. Porque usted no pintó un panorama de la situación en Colombia y de lo que podía pasar. Usted hizo una invitación clarísima a la violencia, a poner francotiradores. Incluso menciona la posibilidad de realizar atentados en aviones. Además señala que tiene identificadas a las personas que serían víctimas de esos atentados y que conoce sus rutinas. Entonces, más allá de las críticas que se puedan tener con cualquier administración, su mensaje no es un análisis filosófico y político de la realidad del país. Su invitación es una invitación absolutamente criminal, que en otro país, no quisiera saber yo qué pasaría con usted en Estados Unidos, mandando un mensaje de este tipo. O sea, su invitación es de orden criminal, y por ella debe responder ante las autoridades.
¿Puedo responder?
Adelante.
Señor, mire, lo que más me agrada del diálogo con usted es que muchos colombianos sentimos y pensamos de que usted es una persona que está favoreciendo muchos accionares de izquierda en Colombia. Lo digo con respeto. No vaya a malinterpretar mis palabras o creer que lo estoy agrediendo, ni más faltaba. Le doy total la razón, fui una persona desmedida y desproporcionada, totalmente. Tratar de ir, de negarlo sería de una persona mal de la cabeza. Pero señor, mi video, en ningún momento yo autoricé a nadie a que lo fraccionara, a que lo contextualizaran ellos y dieran su idea y después colocaran mi mensaje. Disculpe, mi video dura 4:20 y no es un solo video, caballero, son dos.
Okay. Sí, señor. Lo que pasa es que en ese video, video, usted hace una invitación clara a la violencia, a instalar francotiradores, y eso no da para interpretaciones. Dice que tiene rutinas establecidas de políticos y de personas en Colombia que deberían ser objeto de esos atentados. Hace referencia al asesinato de Kennedy en los Estados Unidos. Y dice cómo se podría invitar a realizar atentados en aviones. Entonces, todo lo que usted quiere pintar al lado de supuesto análisis de la realidad del país no tiene que ver nada con una invitación de orden criminal que usted realiza en ese video.
Señor, ¿puedo responderle? Usted me ha hecho tres preguntas y no voy a la segunda y usted ya me interfiere y de automáticamente vuelve y me acusa. Pero ¿puedo responder las segundas dos preguntas que usted me hizo? Señor.
Lo estamos escuchando, pero acá lo que le estoy diciendo es que lo que corresponde es que usted se presente ya mismo ante las autoridades para que responda por una amenaza de orden criminal que usted lanzó en su video, que lo tendría ya en la cárcel,
señor,
en otro país
responder?
En este momento.
Bueno, sí, señor, usted tiene derecho a todo lo que está diciendo, pero no sé si puedo responder las otras dos preguntas. Su merced me las ha dicho y no he podido responder las otras dos.
Lo estamos escuchando.
Bueno, la segunda parte. Todos en que estamos metidos en este cuento de las redes sociales somos conocedores de los políticos que han apoyado los aumentos de impuestos, los mismos que pasaron por encima de la decisión popular de un no a los acuerdos, y esto es público en redes sociales. Yo me refería a esa parte específicamente. Reitero nuevamente, usted y todas las personas que se han sentido dolidos por mis expresiones, más que todo son personas de izquierda, más que todo son personas que están al otro lado del equipo. Yo trato de ser más objetivo y le doy la razón, señor. Me equivoqué.
No, perdón, permítame.
Es demasiado
acá
literal.
Permítame. Aquí no se trata de izquierda. Acá no se trata de interpretaciones,
señor,
ideológicas.
Usted no me deja responder.
Acá, no, es que usted ya ha tenido tiempo para lanzar sus amenazas, como lo ha hecho, y ahora tiene que entender que hay preguntas que hay que hacerle. Porque usted pretende convertir una clara amenaza en un problema ideológico que no es.
Señor.
Usted,
señor,
dijo,
mire,
y voy a la contrapregunta de lo que usted acaba de decir, usted
lugar,
en ese video dice que tiene identificadas las rutinas de esas personas contra las cuales hay que atentar. No dice que las conoce por redes sociales, dice que conoce sus rutinas,
mire,
y por eso
mire,
que hay que ubicar francotiradores.
Señor, mire, y en tercer lugar a su pregunta, le aclaro, yo ya hice mi presentación ante Interpol. En este momento, por haber sido Semana Santa, yo en este momento estoy a 3 metros y bajo la bandera de Colombia en el consulado de la República, entregando mis documentos, entregando absolutamente todo, dejando claridad de que no era un anónimo, de que en ningún momento mi intención ha sido causar un daño que efectivamente ha generado un pánico grande y que obviamente como ciudadano responsable, hombre, tengo que dar cara. Y efectivamente tendría que haber una responsabilidad y efectivamente muchas de las preguntas que usted me hace, señor periodista, me las harán los entes de seguridad de mi país,
señor José.
Y efectivamente tendré que responder.
Señor José, ¿usted se ha reunido con personas o ha tenido conversaciones más allá de este video en las que se haya planteado la posibilidad de asesinar a líderes políticos o al presidente de la República?
No, no, en mi vida, jamás.
Don Josué, ¿usted a qué se dedica?
Bueno, yo me dedico específicamente a la minería, desde la prospección, exploración y explotación y refinamiento de minerales.
¿Y por qué se fue de Colombia?
Bueno, yo me fui de Colombia. Primero, yo tuve dos partes de vida en mi país. Mi vida fue netamente institucional. Pertenecí a la Policía Nacional de Colombia durante 16 años. Fui el creador de la red de todas las emisoras de la policía en Colombia. Siempre fui un defensor de que a través de los medios de comunicación se podría hacer civismo, educar y todo eso, y que era más importante que un arma. En el último año de mi vida institucional, en la ciudad de Barranquilla, yo denuncié hechos de corrupción contra el que en ese entonces era mi jefe directo. Efectivamente, salí las de perder. Después de eso me inhabilitaron por 6 meses, luego me hacen un traslado al Guainía. En el Guainía obviamente empecé a sentir mucha más persecución que la de Barranquilla. Decidí retirarme, presenté mi retiro voluntario, me lo firmó el general Naranjo, hoy vicepresidente de la República. No me quise quedar en mi país porque yo era conocedor de muchísimas cosas que posiblemente podían llegar a ser mal vistas en el área de comunicaciones. Y tenía que hacer una nueva vida, porque yo ya tenía una inhabilidad por 10 años donde no podía ocupar cargos públicos, no tenía otro campo de acción más que mi otra pasión, que es la geología y la minería. Tomé los pocos recursos que tenía, prácticamente mi hogar se destruyó. Llegué inicialmente a conocer países como Perú, Chile, Venezuela, y traté de ubicar el lugar donde pudiera yo ejercer mi trabajo minero de una manera correcta, legal, y es lo que ha sido durante 7 años.
Don Josué, ¿usted tiene permiso para portar armas, ya sea en Colombia o en Bolivia, donde actualmente reside?
No, en Colombia, como miembro de las fuerzas públicas, siempre las armas que tuve fueron del Estado. Jamás hubo solicitud de mi parte para yo pedir a la industria militar colombiana permiso alguno, jamás. Y en Bolivia, jamás. Yo soy minero. Yo cuando colgué el uniforme, señor, me alejé por completo de cualquier cosa de esas índoles, y mi trabajo tiene que ver con palas, picas, cosas de ese tipo. Pero no uso eso.
Don Josué, como ha dicho Félix, pues es inaceptable su conducta por la manera criminal como usted ha hecho estas amenazas. Usted puede tener opiniones diferentes, contrarias, no estar de acuerdo con muchas cosas. No está solo usted en el desacuerdo. Son millones de colombianos que piensan como usted, en que el acuerdo de paz, el proceso de paz, tiene puntos para muchos colombianos inaceptables, pero los mecanismos que usted ha usado son los que resultan inaceptables. Después de que usted reconoce que efectivamente se le fueron las luces, se le fue la mano con ese video, ¿piensa usted hacer otro video de alguna manera disculpando el anterior?
Bueno, por obvias razones y por responsabilidad civil, es lógico hacer eso. En este momento el procedimiento que estoy adelantando, y que lo adelanté desde el mismísimo jueves, fue presentarme ante las autoridades policiales y consulares en Bolivia, como tiene que ser. En segundo lugar, imagino que hay un agregado policial en la ciudad de La Paz, en la embajada, donde también tengo que poner cara y donde también tengo que hacerme responsable de lo que yo haya dicho. Es muy diferente, señor periodista, y vuelvo y le reitero, cada obra que una persona exprese, sea de manera escrita, audiovisual, tiene que haber una responsabilidad. Y si efectivamente se comete un error y una falta, debe de existir, obviamente, una investigación y, de llegado al caso, una sanción. Es lo correcto. Pero yo no puedo esperar que de un acto irresponsable me eleven a una acción como si no hubiera pasado nada, porque sería contrario a lo que yo estoy en contra de lo que sucede en Colombia. De la misma manera, si mi acto tiene que ser sancionable, hombre, yo tengo que aceptar que me equivoqué y que en justicia se den las cosas. Pero yo no puedo argumentar, caballeros, de que voy para un congreso, que voy para otra cosa, cuando, por Dios, ahí estamos ante una situación lamentable de lesa humanidad de muchísimas personas. Y si yo tengo que ser crucificado por un video, bueno, pero me imagino que habrá más cruces para otros que sí han cometido estos hechos. Imagino, ¿no?
Una última pregunta. Usted en esta conversación nos dijo que había salido de la policía porque tuvo problemas con un superior suyo y que él le ganó. ¿De qué superior estamos hablando?
Bueno, él era el comandante de la oficina de telemática del Atlántico. Y los hechos ocurrieron con unas contrataciones con unos transmisores para la emisora de la policía del Atlántico. Contratos que se hicieron, pero que nunca se ejecutaron y que la plata se perdió. Yo lo denuncié, yo lo presenté ante mis superiores y fui sancionado por faltarle al respeto a mi superior. Me llevaron a penal militar, efectivamente en penal militar no pudieron sostener lo que estaban sosteniendo, entonces me suspendieron 6 meses, después me mandaron al Guainía, y en Guainía continuó la persecución. Yo decidí no desgastarme más, ya había cumplido mi media pensión, recogí mi platica, con mucha tristeza colgué el uniforme y ya no había forma de continuar. Me retiré con un poco más de 130 felicitaciones, servicios distinguidos en varios departamentos, una hoja de vida intachable, pero después de esa denuncia, pues prácticamente no hubo forma de que yo pudiera continuar. Decidí cambiar mi vida, decidí dedicarme a un emprendimiento propio y tomar, en total creo que me liquidaron como con 79 millones de pesos. No era mucho dinero y con eso pues prácticamente empecé de ceros, con las uñas, a tratar de levantarme de la única manera que he aprendido de mis abuelos cafeteros, de mi padre cafetero, que fue el presidente del Comité de Cafeteros del Quindío, don Josué Martínez Montoya, fallecido en noviembre del año pasado, y lo que yo sé hacer, trabajar, trabajar y trabajar.
Lucas, según el código en Colombia, nuestro invitado, ¿a qué castigo se enfrenta?
Le leo el artículo 348, instigación a delinquir, dice: El que pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos incurrirá en multa. Si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población u homicidio o con fines terroristas, la pena será de 80 a 180 meses de prisión y multa de 666.66 a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Eso le espera, don Josué.
Bueno, esperemos que así sea. Y vuelvo y le repito, no vivo en el miedo. Todos los seres humanos, sin condiciones sociales, razas, sentimos miedo. No, si ustedes han leído esto para creer que me asusten, no, muchachos, no se preocupe. Yo he pasado patrullajes en selvas, en llanos de Colombia. He estado persiguiendo a los verdaderos terroristas. No, varones, no vivo en el miedo. Puedo sentir preocupación como todo ser humano, pero como les he reiterado, uno tiene que ser civilmente responsable y que Dios y la patria lo demanden. Fue mi juramento de bandera y así será hasta el día que me muera. No hay problema.
Señor Martínez,
si tengo que responder, respondemos.
Señor Martínez Loaiza, muchas gracias por atendernos y por su tiempo en la W.
No, a ustedes, muchas gracias y les deseo los mejores éxitos y que su valiosa labor de periodismo siga adelante. Muchas gracias.
Muy gentil.